El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. El saludo de Faustino Catalina. El Papa Francisco recibirá a las 5 de esta tarde en audiencia en el Vaticano al presidente francés François Hollande. Hablarán, entre otras cosas, de las consecuencias del asesinato del sacerdote francés Jacques Hamel en la iglesia de Saint-Étienne de Rouvray, en la región de Normandía, por la organización yihadista Estado Islámico el pasado 26 de julio. También de la matanza unos días antes, el 14 de julio, que dejó 85 muertos en Niza. Dos días negros en la historia del vecino país que llevaron a las autoridades francesas a incrementar las medidas de seguridad el pasado lunes para la celebración de la fiesta de la Asunción de la Virgen en el santuario de Lourdes. Allí, miles de peregrinos rezaron por Francia y por la paz en todo el mundo. Y allí, el cardenal arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, se dirigió a los musulmanes que aman a la Virgen María y que dijo en muchas ocasiones acuden en familia a la basílica de su ciudad, llevando a los recién nacidos a la Virgen para que reciban su bondad y su amor maternal. Muy significativo fue también el que, tras el atentado de Niza, muchos musulmanes llenaran las iglesias galas para expresar su solidaridad a los hermanos cristianos y su rechazo a la barbarie yihadista. Porque, como ha recordado ya en varias ocasiones el Papa Francisco, no existe una guerra de religiones, porque las religiones quieren y trabajan por un mundo más solidario, por un mundo en paz. Así hemos comenzado el Espejo de este miércoles. Vamos a conocer el avance de las principales noticias que vamos a desarrollar al final del programa y que hoy nos trae Fátima González Besada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Comenzamos la actualidad de hoy en el Vaticano, donde se ha publicado un motu propio del Papa Francisco por el que se crea un nuevo dicasterio de laicos, familia y vida.
Este nuevo organismo comenzará su andadura el próximo 1 de septiembre y asumirá las competencias del actual Consejo Pontificio para los Laicos y del Pontificio Consejo para la Familia. El Papa ha nombrado nuevo prefecto de este nuevo dicasterio al actual obispo de Dallas, en Estados Unidos, Kevin Farrell.
Un miércoles más, el Papa Francisco ha celebrado en el aula Pablo VI la audiencia general.
En ella ha hablado del sacramento de la Eucaristía, alimento de los cristianos que cada uno tenemos que llevar a los demás.
Jesús nos ha enseñado el camino a seguir y nos manda que seamos nosotros quienes lo llevemos a los demás. A Él, que es alimento que sacia y da vida, crea unidad y comunión.
Esta tarde el Papa recibirá en audiencia al presidente francés, François Hollande.
Y una noticia más, el agustino Recoleto Navarro, Jesús María Cizaurre, ha sido nombrado nuevo obispo de Bragança do Pará, en Brasil. Y más noticias de este miércoles 17 de agosto.
Tras ser acusado de misoginia, el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, emitió ayer un comunicado en el que expresa que conoce de manera directa la opresión de las mujeres y las graves injusticias ante la desigualdad. Cuidado y Prevención de Fisioterapia es el nombre del proyecto de la Universidad Pública de Navarra para el Camino de Santiago en los cursos de verano. Y por otra parte, jóvenes católicos europeos participan en las playas de Gandía en una misión evangelizadora denominada You Hope.
Gracias, Fátima. Son estas algunas de las noticias que desarrollaremos al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal, en cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. En el tiempo de la entrevista de hoy vamos a tener un invitado especial, el padre Luis Lezama, sacerdote, periodista, restaurador y empresario. Pero llega antes la firma de Isidro Catela, hoy en El Espejo. Isidro Catela, bienvenido, buenas tardes. Atención, Isidro Catela, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Bienvenido, bienvenido. Seguimos en este mes de agosto con contenidos televisivos muy veraniegos. Si te parece, nos vamos de viaje.
Nos vamos de viaje, porque si hace 15 días nos íbamos a Río con el buen pretexto de los juegos, tocaba el empujón final antes de empezar a pensar en Tokio, pero en realidad entre Río y Tokio nos vamos a ir de viaje a ciudades de película, pensando ya en la nueva temporada que está a la vuelta de la esquina. Ya sé que cine toca mañana con Ninfa, pero hoy os propongo un pequeño adelanto que conjuga, por supuesto, televisión, viajes y una pizca de buen cine.
Se trata de un programa que está preparando Televisión Española con todos esos ingredientes y que se va a estrenar en breve.
Se va a estrenar en breve, no sabemos todavía fecha, pero ya lo están promocionando, ya se pueden ver las promos en televisión. Se llama destinos de película, un programa de aventuras, de viajes, con el cine como escenario y excusa para recorrer y evocar grandes ciudades y también grandes películas.
Pues no se ha estrenado, pero conocemos ya, por lo tanto, algunas cosas de este programa, porque en cierta manera se está rodando ya en la web y por las redes sociales.
Sí, está calentando motores. Sabemos que el programa, por ejemplo, nos va a mostrar los rincones más cinematográficos de las grandes ciudades del mundo, un recorrido de película que incluirá qué visitar, dónde comer o dónde alojarse, y todo ello de la mano de Maxim Huerta, en un programa producido por Globo Media para Televisión Española. Por ejemplo, la Nueva York de Woody Allen, o de mascotas, ya que está en cartelera, el París de Amélie, o las vacaciones en Roma, que por supuesto en este caso hay que recorrer en moto. Destinos de película, muy pronto lo vamos a poder ver en Televisión Española, y mientras tanto podemos disfrutarlo con un montón de recursos, con fotografías, con mucha participación también de los propios espectadores, de momento internautas, el blog del propio Maxim Huerta, que se llama así como el programa, Destinos de película, y que podemos encontrar ya en la página web de Radio Televisión Española.
Pues nos quedamos con tu consejo, con Destinos de película, lo seguiremos cuando esté en antena. Gracias, Isidro, buen descanso y hasta la próxima semana.
Buen viaje televisivo, hasta la semana que viene.
Igualmente, adiós, adiós.
El Espejo. José Luis Restán, COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @COPE_es y en facebook.com/COPE.
¿Crees que Juanma Castaño es un partidazo?
Hola, muy buenas.
Nosotros tampoco, pero su programa lo será.
Para mí hay un problema en el modelo de gestión de este tipo de partidos.
El 21 de agosto en COPE empieza el partidazo. El partidazo de COPE.
Moche. Cochto. Mochco.
Si utilizas la cabeza, te das cuenta de que decir moto y coche a la vez es igual de imposible que conducirlos a la vez. Por eso existe 6 Ruedas de Verti, que unifica tus seguros de coche y moto en un único seguro. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Corresponsal de Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Joaquín, mi hermano?
Aquí estamos, vamos a traer la...
Mecane Fernández, en las redes, ¿qué nos están contando?
Los oyentes están comentando...
Ellos lo hicieron. Imagínate que tú puedes contar también la actualidad en antena porque has cursado el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Londres, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama ya al 91-828-3930 y en Fundación. Cope.com.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad SYNC, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.900 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El Espejo. José Luis Restán, COPE, estar informado.
Pues nuestro invitado de hoy en El Espejo es el sacerdote, empresario, periodista, entre otras muchas facetas, Luis de Lezama, al que ya saludamos. Bienvenido una vez más a esta que fue tu casa en los comienzos de Radio Popular. Buenas tardes.
Hola, Faustino y amigos de COPE.
¿Qué tal? Oye, por cierto, ¿qué recuerdos guardas de aquellos años que han pasado ya unos cuantos, eh?
Pues mira, que rebobinábamos a mano. Y eran otros medios técnicos muy precarios, muy precarios. Ahora cuando os veo y veo la tecnología que ya habéis conseguido y el nivel profesional, me acuerdo mucho de que algunos nos lamentábamos. ¿Cuándo nos considerarán profesionales a los de la COPE?
Pues todo llega y mira dónde estamos ahora, Luis. Oye, quería empezar por tu participación, si te parece. Hace unos meses estuviste en el Vaticano en un encuentro para contar tu experiencia de lucha contra la pobreza desde los negocios. En tu caso, a través de lo que conocemos ya como la Fundación Lezama, que tiene esos más de una veintena de restaurantes, las escuelas de hostelería. Cuéntanos la experiencia que contaste allí y cómo empezó. ¿Cómo empezó esta iniciativa tuya?
Bueno, pues en realidad todo fue una invitación de la Fundación Centésimos Annus, que celebraba esta reunión anual con empresarios de todo el mundo, y para mí fue una alegría poderme desarrollar en ese campo en el que prácticamente yo no sé si he arrastrado a mi sacerdocio hacia el campo de la empresa, o mejor dicho, hacia el campo de la formación del capital humano. Pero poderlo decir allí, en aquella sala en la que había visto más de una vez a Tarancón, pero yo estaba pues arriba, escuchando en el gallinero a Tarancón, ¿no? y estar del otro lado de la mesa, pues me impresionó mucho. Y la verdad es que fue una oportunidad bárbara. Y luego el estar, pues al día siguiente, 5 minutos con el Papa vis-a-vis, eso es un privilegio. Y poderle decir, pues lo que todo estamos sintiendo, que está haciendo un gran trabajo de rehacer un poco ese sentido de la Iglesia y del Evangelio en un mundo tan diferente, porque los que se empeñan en que hay que regenerar el presente volviendo al pasado no tienen nada que hacer. O sea que yo creo que el Papa está tratando de regenerar las ideas desde en las que se mueve el mundo, y yo creo que hay mucha gente que nosotros estamos, los pastoralistas, estamos en una brecha continua. Esa brecha no se cierra simplemente con más teología y más código de derecho canónico. Hay que tener mucho pastoral en las manos para poder afrontar. Hay mucha gente que vive, Faustino, en una España que no existe, y en una Iglesia que pertenece al pasado y no al presente, y menos al futuro. Yo he podido comprobarlo en esa reunión, pero también en la JMJ, en la que he estado con 70 chavales de nuestra norte de Madrid, de las parroquias nuestras, y ha sido maravilloso. La verdad es que, ¿qué te voy a decir? Me siento un viejo joven.
¿Qué se han traído los chicos de allí, de Cracovia, que también pude estar por allá?
Pues mira, todavía ayer me ponía uno un cortito, muy cortito, toma del paso del Papa hacia la residencia, y ellos allí diciendo, don Luis, cuando uno viene a esta JMJ se da cuenta de que uno no vive solo en el barrio, uno no vive solo en la parroquia, uno no tiene unas ideas que están, digamos, desconectadas de la realidad cristiana y evangelizadora del mundo. A mí me impresionó mucho ver mucho joven francés con su bandera por delante. La verdad es, y también tengo anécdotas muy interesantes. Uno de esos días que estábamos en la vigilia, en aquellos campos donde, por cierto, cogí una humedad, no me la quito, pero viendo aquel mar de banderas, uno de los chavales de mi parroquia me dice, don Luis, en casa no se ven banderas. Digo, no, porque hemos utilizado mal. Y a veces, pues mira ahora aquí, sí, pero aquí la gente tiene muchas banderas. Digo, sí, es bonito apreciar esto. Pero ese distanciamiento de la Iglesia española de un estilo y de un modo de ser que están recuperando los italianos y los franceses, a mí me produce envidia.
Nos hablabas del Papa Francisco, de sus propuestas de salir a las periferias. También en tu vida has conocido y has tenido muy cerca a los otros papas, ¿no? A Benedicto XVI, a Juan Pablo II, que también tendrás de ellos buenos recuerdos, ¿no?
Hombre, he tenido la suerte de que, como soy viejo, pues he vivido mucho, porque además, Faustino, yo he estado siempre, me gusta estar en la frontera, me gusta estar en las periferias, está ya muy manido, digamos, en la brecha, ¿no? Uh-huh. Y estar en la brecha, cuando en España hay una brecha como esta, una brecha social, política, religiosa, espiritual, que no se acaban de dar cuenta, por mucho que quieran algunos de nuestros obispos, están en Babia, ¿eh? Y entonces te da pena porque ves de cerca y ese Juan Pablo II con aquella labor que hizo de difusión y penetración de una iglesia en la que no se puede uno quedar parado. Y el Benedicto, yo cuando di de comer a Benedicto en la JMJ de Madrid, me impresionó mucho la mirada de frente a frente, bajaba los ojos y te hablaba. Pero cuando te miraba, le levantaba los ojos y me dijo una frase que no se me olvida. Luis, no dejes los jóvenes. Uh-huh. Los jóvenes. Es una obsesión, tiene que ser una obsesión. Y yo creo que hay muchas parroquias que se olvidan de los jóvenes.
Pues quería preguntarte precisamente, hablando de jóvenes, quería hablar de esa iniciativa tuya reciente, que es el Colegio Santa María la Blanca, que según el último informe PISA es uno de los más modernos del mundo. ¿Cuál es la propuesta educativa que habéis hecho? ¿Dónde está el secreto?
Bueno, el secreto está hace 8 o 9 años, cuando empiezo con un equipito muy primario, muy pequeño, y vamos poco a poco escalando a través del análisis realista de la educación, cómo está la educación en España, vamos escalando una posición y cambiamos la focalización de la memoria por la focalización, evidentemente, del diagnóstico personal. A nosotros nos vinieron y nos vienen muchos niños que han repetido uno, dos, tres colegios y que no se han entretenido con ellos en saber por qué tienen lagunas. Para nosotros el diagnóstico personal y el método que estamos creando y que ahora afortunadamente ha roto las fronteras de España, estamos en Estados Unidos esta semana pasada en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame y en la Universidad de Central Washington University, ahí está nuestra gente explicando el método porque lo van a aplicar en los colegios católicos, por ejemplo, de diócesis como la de Seattle, que tiene 72 colegios diocesanos. Pero el método es diagnóstico personal, gestión del conocimiento y crear una emoción continua y permanente en el muchacho, en el joven. Uh-huh. Por eso Santa María la Blanca está desbordado. Y estamos ampliando, precisamente.
Luis, cuéntanos, dentro de esa iniciativa también del Colegio de Santa María la Blanca, ¿en qué consiste el proyecto EBI?
El proyecto EBI es precisamente la dinamización a través de los TICs, de lo que es hoy los TICs se han convertido en una plataforma digital en la nube, pero estamos hablando de una plataforma digital que tecnológicamente puede sonar pues a industria, a empresa, pero nosotros hemos sido los pioneros de emplear la plataforma digital ya en la nube. Empezamos en un hosting en tierra con Fusichu, en un CRM, pero ahora ya somos los que hemos creado esa plataforma digital capaz de albergar las conversaciones sin límite y que es poderosamente habilitada para que el niño proyecto pueda desarrollarse. Y esta unión de la tecnología y de la pedagogía es el verdadero laboratorio de Santa María la Blanca en Monte Carmelo. Uh-huh. Para nosotros estamos sorprendidos de la eficacia. Y entonces ese sistema EBI, Educación Básica Interactiva, lo que está produciendo es un método, al estilo de lo que pasó en otro tiempo con Montessori. Está produciendo un método y ese método, que podríamos alentarlo dentro de las secundarias y el bachillerato, alienta precisamente a la creatividad de los propios niños, a la génesis de una confianza en sí mismo, a pensar que esa especie de yo imaginario que existe en cada niño se puede desarrollar en las utopías que cuando somos niños nos parecen y que estamos locos y que a veces dicen este niño es un utópico, pero nosotros estamos trabajando en esas utopías realizables de cada niño. Esta labor pedagógica es la eficaz, no simplemente el hablar mal de la enseñanza pública, si la privada es mejor, si la concertada, si la católica y tal. No, es que estamos en el meollo y en la entraña del proceso educativo, querido Faustín. Y esto pues no sé, a veces no lo entienden nuestros colegas.
Una propuesta muy interesante. Por cierto, el Capitán de Arriluce, no tenemos tiempo para contar de qué es, pero va muy bien esa novela que has escrito, ¿no? Y que tiene mucho que ver contigo y con tu familia, ¿no?
Pues mira, el Capitán de Arriluce en Plaza Ingenis, que va en sexta, y todavía me queda una presentación el día 16 de septiembre en Gijón, allí a los asturianos, promovida por los capitanes de la Marina Mercante. Curiosamente, el día 14 de septiembre me entrevisto con Iñárritu, ese director de cine, que me ha pedido un confidencial y estamos en tratos para ver si es capaz de hacer una película que se titule El Capitán de la Reluz.
Casi nada. Sigues como siempre sin parar, pero bueno, ya los años te estarán pidiendo dejar alguna cosa. ¿Vas a dejar algo?
Oye, estoy en el caserío.
Disfrutando.
Hermano me está esperando para comer. Seguramente que aquí hay verduras de la huerta y eso es formidable.
Bueno, pues nos alegramos y te dejamos ya para que disfrutes de esa comida y de tu familia, que bien merecida está. Luis de Lezama, sacerdote, empresario y amigo sobre todo, gracias por atender una vez más la llamada de la COPE. Gracias y un abrazo.
Saludos a todos.
Un abrazo, Luis. Adiós. Y al final de nuestro programa, como siempre, la actualidad de hoy, que comenzamos en el Vaticano con varias noticias. Fátima, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. En un miércoles en el que se ha celebrado una nueva audiencia general, se ha publicado un motu propio del Papa Francisco por el que se crea un nuevo dicasterio de laicos, familia y vida, que comenzará su andadura el próximo 1 de septiembre. Ampliamos la información desde Roma con Ángeles Conde.
Cédula Mater es el nombre del nuevo motu propio con el que el Papa Francisco ha instituido hoy oficialmente el nuevo dicasterio de laicos, familia y vida. El motu propio señala que el Pontificio Consejo para la Familia y el Pontificio Consejo para los Laicos desaparecerán como tal el próximo 1 de septiembre para formar parte de este nuevo dicasterio, cuyo prefecto será Monseñor Kevin Joseph Farrell, hasta ahora obispo de Dallas. Y hablando de la audiencia general, el Papa Francisco se ha centrado este miércoles en explicar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y por qué Jesús quiso hacerlo. El Santo Padre dijo que es un signo de su compasión y su misericordia hacia los hombres y que este milagro anticipa ya la institución de la Eucaristía. Escuchamos al Papa en español.
La bendición de Jesús sobre los 5 panes y los 2 peces anuncia de antemano la Eucaristía, de la que el cristiano se alimenta y de la que saca fuerza para la vida. La Eucaristía nos va transformando en cuerpo de Cristo y en alimento para nuestros hermanos. Jesús desea que su alimento llegue a todos y que sus discípulos, que somos nosotros, sean los que lo entreguen a los demás.
Además, el Santo Padre recibe esta tarde en el Vaticano al presidente francés, François Hollande. Será a las 5 de la tarde y será una visita muy significativa después del asesinato hace 3 semanas del padre Jacques Hamel a manos de unos terroristas que actuaron en nombre del Daesh.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, Ángeles. Recordamos además que el Papa ha nombrado hoy nuevo obispo de Bragança do Pará, en Brasil, al Agustino Recoleto Jesús María Cizaurre.
Nació hace 64 años en la localidad navarra de Valtierra y trabaja como misionero desde 1977 en Brasil, donde en 2013 fue nombrado primer obispo de la nueva prelatura de Cámita.
La Iglesia Católica de Filipinas ha puesto en marcha la campaña No Matarás,
una iniciativa que promueve el respeto a la vida humana y denuncia las ejecuciones extrajudiciales que están sucediendo en el país. La Conferencia Episcopal de Filipinas ha hecho un llamamiento dirigido especialmente a la policía, en el que insta a conservar su humanidad en el trato a los delincuentes y traficantes de drogas. Pablo Díaz, corresponsal en Asia, nos cuenta la situación del país.
La Iglesia Católica de Filipinas, la religión con más fieles de este país asiático, se está movilizando contra las ejecuciones extrajudiciales que ha traído la guerra al narcotráfico declarada por el nuevo presidente, Rodrigo Duterte. Durante la campaña electoral, Duterte, alias El Castigador, prometió mano dura para acabar con la violencia y la droga en Filipinas. En poco más de un mes y medio han sido eliminados 1 millar de supuestos narcotraficantes y drogadictos. Una brutal campaña a la que se oponen la Iglesia Católica y los grupos defensores de los derechos humanos por la falta de garantías judiciales. Los obispos católicos, muy influyentes en la sociedad filipina, ya han denunciado los abusos de estos escuadrones de la muerte. Además, han instado a los sacerdotes a abrir sus parroquias para proteger a los drogadictos y ayudarles en su rehabilitación.
Y hoy tenemos una nueva historia del Camino de Santiago, pero con un matiz diferente, un blogger que hará la peregrinación con su hermano discapacitado.
En septiembre, de la mano de Oliver Tripp, bloguero, y su hermano, que tiene un 96% de discapacidad por parálisis cerebral, hará realidad un reto: hacer el camino, como dice Oliver, atravesando todas las barreras que nos vayamos encontrando, sean cuales sean. Nos cuenta los objetivos de este viaje.
Bueno, tenemos 2 objetivos de forma paralela. Por un lado es mostrar todas las dificultades que las personas con movilidad reducida, como es el caso de mi hermano, pues se enfrentan en su día a día. Y para ello lo que vamos a hacer es, durante el mes y medio, 2 meses que estemos caminando, contarlo todo a través de vídeo y publicarlo en redes sociales para que todo el mundo pueda seguir nuestro viaje y ver todas esas barreras y todas las limitaciones que vayamos encontrando en el viaje. Y luego el otro objetivo paralelo que tenemos es, pues, demostrar que como 2 personas, no, como mi hermano y como yo, ¿no?, normales y que no somos grandes deportistas ni nada, pues cómo podemos plantearnos un reto de este calibre y que si se cree realmente en algo, como que se puede conseguir, ¿no? El reto, que muchas veces las barreras que tenemos son más mentales que físicas.
La iniciativa recaudará fondos con una campaña de recompensas y donaciones que destinarán a la asociación La Ciudad Accesible, que lucha por la mejora de la calidad de personas con discapacidad.
Y recordamos que hay otra iniciativa que parte también de este Camino de Santiago. Su nombre, su lema: cuidado y prevención de fisioterapia.
Es un proyecto que nace de la Universidad Pública de Navarra y cuenta con los apoyos del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Sangüesa. La idea cuenta con 2 iniciativas, atención fisioterapéutica para peregrinos y divulgación para peregrinos y amantes del camino de conferencias sobre arqueología, historia, arte y paisaje.
I was Cleopatra. I was young and an actress when you knelt by my mattress and asked for my hand. But I was sad, you asked it, as I laid in a black dress with my father in a casket. I had no plans. Yeah.
Esta es la música que hoy ha elegido nuestra compañera Fátima González Besada. Y así llegamos al final de nuestro espejo de este miércoles. En el control de sonido ha estado Oscar Gómez, en la producción Alejandra Sáez. Sigan con nosotros porque llega ya toda la información en el mediodía COPE con Lorena Fernández. Buena tarde, hasta mañana. Nos escuchamos en el espejo. I was taller than the rafters, but that's all in the past, love, gone with the wind. And now a nurse in white shoes leads me back to my guest room. It's a bed and a bathroom, and a place for the end. I won't be late for this.